las 6:00 p.m, 52 minutos. Estamos saludando en Caracol Radio al senador del Centro Democrático, Iván Duque, que es uno de los senadores más estudiosos en los temas económicos y en este tema en particular de la crisis energética en la que estamos, donde el gobierno ha venido argumentando una serie de cosas que aquí hemos venido también controvirtiendo en Caracol acerca de por qué hizo el gobierno el alza de tarifas cuando una tercera parte de los 3.3 billones la tenemos que pagar por partes iguales entre el presupuesto nacional, o sea, el gobierno, o sea, nosotros, y al mismo tiempo los usuarios. Doctor senador Iván Duque, usted hizo un debate serio, importante, argumentado. ¿Cuáles son los responsables de esta crisis?
Muy buenos días, doctor Darío. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Yo creo que aquí los responsables son tres. En primer lugar, yo creo que los reguladores han hecho un trabajo bastante malo porque su capacidad de supervisar cómo se está invirtiendo el cargo por confiabilidad, esos recursos que hemos pagado todos los usuarios para tener tres cosas, capacidad, oferta en firme de energía y un precio techo, ha demostrado que es ninguna. Ellos han debido desde hace mucho tiempo, porque eso se podía prever desde febrero, que iba a haber una seria diferencia entre el costo de generación de las térmicas que trabajan con combustibles líquidos y el precio de escasez, y se quedaron callados, no le alertaron al país y no tomaron las acciones necesarias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Ministerio de Minas se demoró muchísimo en actuar. El Ministerio sabía lo que estaba pasando con la oferta de gas. El Ministerio sabía porque desde el 2013 hay un estudio del famoso Centro de Economía Sistémica EXIM que decía mucho cuidado con la sobreexposición que tienen los generadores térmicos con combustibles líquidos, porque cuando venga el niño el precio se va a ir para el cielo. Y en tercer lugar, yo creo que ha habido unas generadoras, Darío, que no han sido lo suficientemente honradas en el manejo de su oferta de energía en firme. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que algunos estaban sentados sobre la premisa que cuando llegara el niño los iban a necesitar y ante la diferencia entre sus costos de generación y el precio de escasez, alguien los iba a rescatar. Yo creo que ahí están las tres líneas de culpabilidad de esta crisis.
En el caso del Ministerio de Minas y Energía en particular, uno se pregunta, y yo se lo pregunté al ministro de Minas recientemente y él se quedó callado y no dijo absolutamente nada, lo cogía por un lado, lo cogía por el otro, de por qué no ha sacado una resolución para regular la exploración y explotación de gas que hay en muchos yacimientos de carbón en distintos puntos de la geografía nacional. Allá hay una diferencia de carácter jurídico, porque hay unos títulos mineros, uno los tiene Ecopetrol, otro los tiene la Drummond, y ha habido diferencias, y esa es una discusión que se ha llevado a otros escenarios en el mundo. En muchos países ha existido eso, porque las carboneras dicen, yo tengo los títulos, luego yo exploto el gas. Pero al mismo tiempo hay que recordar que el subsuelo es del Estado, no le pertenece realmente a unas empresas privadas o a Ecopetrol. Pero el gas existe, sin embargo, eso se conoce, hay estudios acerca de dónde hay gas y en qué cantidades, para no depender de Venezuela, o del poquito gas que nos queda en algunos yacimientos en La Guajira. Desde hace más de 3 años se sabe eso, y en cambio este ministro pues se ha quedado callado todo el tiempo. ¿Gas existe en Colombia, senador Iván?
Sí, pero además una cosa, Darío, yo creo que la CREC también tiene una gran responsabilidad, porque yo recuerdo que en el 2010, ya por terminar el gobierno anterior, el ministro Hernán Martínez, que estaba muy preocupado por eso, emitió un decreto que era el 2730 para que se adelantaran las plantas de regasificación en la costa con iniciativa privada y sustituyéramos, digamos, una dependencia en el tiempo muy grande que se podía dar con Venezuela. Y la CREC recibió el decreto, presionó al ministerio para que lo derogara y se demoró 3 años para hacer lo mismo que decía el decreto que ellos mismos presionaron para su derogación. Eso no tiene perdón de Dios. Pero adicionalmente, la CREC en el año 2006 hizo un documento que se llama el documento 039, donde empezaba a alertar sobre las dificultades del suministro de gas para atender toda la demanda. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si desde el 2006 la CREC estaba alertando sobre esto? Y en el 2010 se tomaron las medidas de política, porque ellos mismos presionaron su derogatoria y porque se demoraron 3 años para venir a sugerir lo mismo que ellos habían pedido que se derogara. Y en segunda medida, mire lo grave, Colombia tenía el convenio con Venezuela sobre la base de exportar hasta el 2012 y después recibir reexportación de Venezuela. Llevamos 4 años y Venezuela incumple, 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 y nosotros callados. Y es más, el compromiso en el largo plazo de Venezuela con Colombia es exportar 150 millones de pies cúbicos diarios. Y yo quisiera saber si el ministro de Minas y las autoridades son capaces de asegurarle al país que Venezuela va a honrar ese compromiso. Porque a mí lo que me preocupa de todo esto es que en materia de seguridad energética, por la situación que tiene el gobierno de Venezuela, ese presidente se puede levantar cualquier día, así como lo hizo con la frontera, y decide cerrarnos el grifo y dejamos la costa atlántica colombiana sobreexpuesta. Porque la misma CREG sabía que a partir de enero del 2016, sin el fenómeno del Niño, la dependencia de la costa caribe colombiana, de la importación de gas de Venezuela, va a ser cada vez mayor. A mí me parece que esa es otra cosa que deberíamos censurarle a la CREG. Y lo que no puede ser es que estos señores vayan al Congreso y crean que despachan a la opinión pública con una intervención mediocre de 5 minutos. Ellos tienen que decirle al país por qué han tomado tantas decisiones erráticas de manera consecutiva.
Senador, usted ha sido muy juicioso revisando todos estos datos, ya puso algunos puntos muy claros y específicos nombres, pero sobre Termocandelaria, a esos señores los van a investigar porque tenían todo para generar energía y no lo hicieron, eso es lo que dice la investigación, por presunta violación normativa por cese de operaciones. Esto pareciera, ¿no le parece?, que está salido de ese libro de Enron, ¿se acuerdan?, energética gringa en Houston, Texas, que provocó ciertas crisis, logró apagones en el estado de California, y luego cuando los precios estaban en el techo, empezó a soltar la energía que estaba necesitando la región.
Pues, Luis Carlos, mire, yo creo que usted trae un ejemplo bastante, bastante claro. A mí lo que me gustaría que se pudiera investigar, porque así lo planteó también el senador Alexander López, es que parece que hay patrimonios de esa empresa que están en paraísos fiscales. Yo creo que el problema no es que los patrimonios estén en paraísos fiscales, sino lo que hay que ver es cuál es la estructura corporativa, cómo está planteada con la planta de generación. Porque si lo de Alexander López es cierto, la única figura que a mí se me pasa por la cabeza, que además sería gravísimo, es que haya una empresa, digámoslo, verdadera, dueña principal, que es dueña solamente de la planta, es decir, de lo que genera. Pero la empresa es propiedad de una sociedad que está en las Islas Caimán o en las Bahamas. ¿Qué es lo que me preocupa de eso? Que la apuesta es que si los intervienen, como la empresa de verdad es la que está recibiendo el leasing del arriendo de la planta, cuando el gobierno los intervenga, van a tener que seguir pagando, en este caso el gobierno, el leasing a la verdadera empresa y no a la fachada corporativa. Yo creo que eso es lo que toca investigar, porque si es así, no me cabría la menor duda que habría intereses de algunos generadores de, a sabiendas que iban a tener costos de producción más altos que el precio de escasez, dejar que las cosas avanzaran, viniera el fenómeno del Niño, las hídricas estuvieran estresadas y sabían que el gobierno tenía que respaldarlos. Inclusive, como ya han pagado su planta, dicen, si me intervienen, no hay ningún problema porque me pasan la plata al otro bolsillo a través del pago del leasing de la planta. Yo creo que esas son las cosas que la superintendenta debería saber y por eso me aterra a mí. Que si esto lo sabemos unos congresistas estudiando estos temas por 2 o 3 meses, la superintendente que está revisando esto día a día, hoy apenas se esté dando cuenta de lo que está pasando.
Precisamente, senador Duque, ¿qué piensa usted de que hasta el momento no se haya establecido ninguna responsabilidad, al menos política, por cuenta del gobierno en medio de todo este tema? Se han pasado la pelota de unos a otros, la superintendente dice que ella no es competente, que la cree, que el ministro que la superintendente, y hasta el momento nadie ha asumido una responsabilidad ni política, ni tampoco, digamos, económica de lo que está sucediendo.
Pues Darcy, a mí me encanta que usted haga esa pregunta, porque yo quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes y sus oyentes oigan la perlita que les voy a comentar. La CREG sacó una resolución que es la 178 del 2015, donde dice que la situación hidrológica del país es crítica y que el suministro de energía puede estar comprometido. Y resulta que unos días antes había sacado la resolución 144, donde ni más ni menos estaba ofreciendo recomprar ofertas en firme de energía. ¿Para qué? Para liberar a unas generadoras de su responsabilidad de energía en firme. Yo lo pregunté en el debate, ¿a quién le estaban haciendo esa vueltica? Porque no es consecuente que 2 semanas después nos digan que no hay energía suficiente y semanas antes estaban diciendo que sobraba y que por eso querían comprar los excedentes. Yo creo que la CREG tiene que contarle al país a quién le estaba haciendo la vuelta con esa medida. Y creo que la CREG en este momento debería asumir la responsabilidad política y, como lo dije en el debate, cambiemos la CREG, cambiemos la integridad de los miembros de la CREG en este momento, porque no hay un ente regulador que nos dé confiabilidad ahí sí sobre la capacidad de supervisión, sobre la precisión de sus decisiones, y porque si usted mira los últimos 3 años, no hay sino decisiones erráticas una tras otra, y a mí eso ya no me parece error, sino coincidencia.
Bueno, pero la gente se sigue preguntando en la casa, ¿dónde está la platica que pagamos todos por el cargo de confiabilidad? ¿Dónde quedó esa plata? ¿En las Islas Caimán?
Pues mire, Gustavo, yo no quisiera decir eso de manera generalizada porque también sería injusto. Yo creo que hay actores que son empresas serias y empresas que son muy conocidas en el país. Lo que a mí sí me parece es que no ha habido supervisión suficiente sobre el manejo de esos recursos. Porque hay quienes dicen que es como un seguro, y en efecto es como un seguro, pero sobre todo es una opción financiera. Y al ser una opción financiera, lo que uno se pregunta es ¿por qué la Superintendencia de Servicios Públicos no se preocupó en exigirle a las empresas que tuvieran una reserva técnica para poder mantener la generación con ciertas pérdidas, porque ellos estaban tomando todo el riesgo? Y también creo que es vergonzoso que hayan aprobado una medida donde socialicen las pérdidas para el bolsillo de los colombianos cuando la ley 142 del 94, la de servicios públicos, en su artículo 94, dice taxativamente que no se puede transferir a las tarifas de los usuarios las pérdidas patrimoniales de los generadores. Eso es una vergüenza.
Es una vergüenza. Usted lo ha dicho con claridad, senador Iván Duque. Muchas gracias. Un feliz día.